Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora varias ciudades españolas están rozando los 40 grados, una temperatura que, por cierto, está superando Córdoba ahora mismo. Estamos viviendo temperaturas extremas de entre 5 a 10 grados por encima de las normales para esta época del año, aunque se espera que sigan aumentando incluso más en los próximos días. Hay 5 comunidades en alerta naranja y otras 2 en alerta roja. Hablamos de Aragón y Cataluña. En esta última, más concretamente en Tarragona, preocupa un incendio que se ha originado este mediodía en la Pobla de Massaluca. El fuego afecta a unas 75 hectáreas de un espacio natural protegido y más de 100 personas han tenido que ser desalojadas. Los bomberos trabajan para evitar dos circunstancias. La primera, que el fuego salte al otro lado del río Ebro, y la segunda, que no llegue a Aragón, que está apenas a 6 kilómetros. El jefe de la región de emergencias de las Tierras del Ebro, Ricard Espósito, explica que el incendio tiene un potencial total de 1.200 hectáreas, aunque esperan darlo por estabilizado en las próximas horas.
Tenía un potencial inicial de 1.200
hectáreas. Si saltaba el río Matarraña y entraba a la comunidad de Aragón, que es la dirección que tenía inicialmente el incendio. Es un objetivo que, en parte, es por los trabajos de los medios aéreos. Y hemos confinado el incendio dentro del territorio catalán con un potencial de unas 450 hectáreas.
Potencial voltando a las 450 hectáreas.
Y al margen del primer incendio de esta ola de calor, esta tarde-noche hemos conocido que la Xunta de Galicia va a solicitar el aval judicial para seguir pidiendo el certificado COVID en la hostelería. Lo hará mañana. El Gobierno regional asegura que no pidió autorización previa porque entendieron que no atentaba contra derechos fundamentales de los ciudadanos. Y tiempo ya para abrir el archivo de La Linterna. Recuperamos uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito. Hoy conoceremos cómo funcionan las subastas y cómo se autentifican las obras de arte a raíz del posible cuadro de Caravaggio encontrado en Madrid, que aún está por confirmar su autoría.
Escuchas La Linterna.
Con Espósito.
COPE. Estar informado.
La historia parece de película. Imagina que decides poner en venta ese antiguo cuadro que tienes en casa, que tú pensabas que era importante porque llevaba más de 2 siglos pasando por las manos de la familia, pero, claro, no pensabas que fuera para tanto. Es entonces cuando se anuncia su puesta en venta con un precio de salida de 1.500 euros. Se presenta en Ansorena, como una copia de la Escuela de Rivera, siglo XVII, pero de repente resulta que ese cuadro familiar podría ser único. Podría tener un valor estratosférico y cambiar tu vida para siempre. Imagina que esa obra que lleva en tus manos tanto tiempo es un Caravaggio. Eso es lo que está pasando en Madrid. La protagonista es la familia Pérez de Castro. Según Alfonso González Calero, perito judicial de obras de arte, esto no es muy habitual.
Lo normal es que no haya estas obras tan importantes en casas de particulares y, sobre todo, que los que lo tienen saben que lo tienen. Suele ser todavía más infrecuente el que no se sepa que eso está ahí. Incluso casi lo habitual es lo contrario. Gente que piensa que tiene algo muy valioso y que luego a lo mejor a la hora de querer venderla, pues resulta que no es tan valiosa.
Cuando saltó la noticia de que podría ser obra del pintor italiano, la Comunidad de Madrid lo declaró bien de interés cultural y la subasta se paralizó. Ya no podía salir de España. Claro, no es para menos. Una obra de arte de Caravaggio alcanzaría un valor, como digo, estratosférico. Miguel Ángel Cajigal es historiador de arte y especialista en barroco.
Caravaggio seguramente es uno de los pintores más conocidos del barroco, pero además tiene la característica de que se conservan muy poquitas obras seguras de su mano. Se calculan alrededor de unas 80 en todo el mundo y eso hace que, de cara sobre todo a exposiciones temporales, pero también en las instituciones y en los museos, sean piezas especialmente codiciadas.
Ahora todo el mundo del arte mira hacia España. El siguiente paso es confirmar que se trate realmente de un Caravaggio. Y claro, a medida que avanzan las semanas, se multiplican las especulaciones. Desconocía la familia lo que tenía entre manos, qué valor puede alcanzar el cuadro. ¿Qué hubiese pasado si no salta la alarma? ¿Acabará en el Prado? En los próximos minutos, hablamos de arte e intentamos responder preguntas. La subasta del cuadro se anunció con un precio de salida de 1.500 euros, una obra que llevaba muchísimo tiempo en la casa de esa familia Pérez de Castro sin sospechar lo que podría significar. Jorge Coll es el hombre elegido por la familia para decidir todo lo relacionado con este cuadro. Es consejero delegado de Colnaghi, una histórica galería de arte ya bicentenaria. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Por vuestra experiencia, pues flipando con esta historia, es alucinante, es maravillosa. Digo, por vuestra experiencia, ¿es normal no darse cuenta de que tienes un Caravaggio en casa?
Hombre, no es algo muy habitual, pero ya hemos hablado de esto en estos últimos días. Realmente el tema de la pintura antigua y de la atribución es muy complicado realmente. No es una cosa tan sencilla. Y luego hay un punto muy que básicamente Caravaggio es un pintor que ahora todo el mundo conoce y que todo el mundo quiere, pero en el siglo XIX era un pintor, digamos, que no tenía el mismo éxito. Caravaggio, por poner un ejemplo, pero hay otros como el Greco. Entonces eran cuadros pues que quedaron un poco denostados porque los pintores no estaban de moda y bueno, cuando los cuadros pierden valor también es más fácil perder de ese un poco el rastro.
Claro. ¿Dónde estaba el cuadro?
Pues el cuadro estaba en casa de la familia, ha pertenecido a la familia desde 1823. Se produjo, bueno, hay un documento muy interesante que ha salido a la luz la semana pasada, que es un cambio que hizo un antepasado de la familia, que era Evaristo Pérez de Castro, y está registrado en una junta de la Academia San Fernando, donde se cambia un cuadro de Alonso Cano por este Exeomo de Caravaggio.
La pregunta la tengo que hacer, lo que no sé si se puede responder, Jorge. ¿Dónde está?
Pues el cuadro está en nuestro queridísimo Madrid.
A buen recaudo, punto.
Exacto. Es la pregunta del millón.
Ya, claro.
Yo creo que la familia agradece mucho. Una de las cuestiones por las cuales nos ha escogido es por la discreción y
claro,
nos tenemos que bueno, ya lo entiendes.
Sí, no, absolutamente. Yo tengo que preguntarlo por pura curiosidad, pero más que lo entiendo. Yo ya lo mismo faltaría más. Y es vuestro trabajo y para eso estáis. ¿Ahora qué? Quiero decir, ¿quién tiene que decir esto es un Caravaggio o no y cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, yo creo que el trabajo que hay con este cuadro son tres fases distintas, ¿no? Está la investigación, que es un poco la vía documental, como este documento que hemos estado hablando, que se ha encontrado, donde hay referencias del cuadro. Luego tienes la parte de conservación y restauración. Digamos que podríamos incluir una limpieza, limpiar todos los barnices antiguos, reintegraciones, y luego tienes lo que es la atribución, que es, digamos, la parte de definir finalmente si este cuadro es de Caravaggio, definir la autoría si es de Caravaggio o no. La parte de la investigación y la parte de la conservación yo creo que es viene primero, ¿no? Porque aporta una serie de datos importantes y la parte de atribución y de consolidar la autoría pues viene luego.
Uh-huh. Y la última, si la anterior no me la has podido responder, esta me parece que tampoco, pero Jorge, ¿cuánto podría costar un Caravaggio?
Pues yo al final también un poco en lo mismo, ¿no? La familia nos ha contratado porque considera que, bueno, pues que somos cautos y queremos hacer las cosas bien. No ha sido una cosa de entrar a hacer ofertas, sino que queremos acompañar a la familia en este proceso. Y yo creo que hasta que no tengamos una foto final de lo que es el cuadro en cuanto al consenso sobre la autoría y el estado de conservación, es muy aventurado poner un precio.
Pues estaremos atentos. Ojalá sea un Caravaggio por todo lo que ello significa. Jorge Coll, consejero delegado de Colnaghi. Muchísimas gracias por la asesoría, Jorge.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Un Caravaggio, a estas alturas, es una pieza única. Hay muy pocas obras de arte del artista en el mundo. Fue uno de los grandes genios del barroco. Escuchamos de nuevo a Miguel Ángel Cajigal, especialista en este estilo.
En España se conservan solamente cuatro cuadros seguros, digamos, de Caravaggio. Se conserva el David y Goliat en el Museo del Prado, se conserva la Santa Catalina en el Museo Thyssen. Luego hay una Salomé de su última etapa en el Palacio Real de Madrid y se conserva un San Jerónimo en Montserrat. Hay un quinto, dudoso, que estaría en la Catedral de Toledo, sobre el que hay más discusión.
Como te digo, ahora el gran reto es identificar si realmente se trata de un Caravaggio. Según Cajigal, esto es complicadito.
Un problema importante a la hora de hablar de Caravaggio es que tuvo muchos seguidores y seguidoras, y eso significa que su estilo se puede ver imitado o replicado en cuadros de artistas que no son él. Y esto podría ser el caso de este cuadro que ha aparecido en Madrid, y eso es lo que habrá que verificar con métodos científicos especialmente.
Bueno, siempre que hablamos de cultura con mayúsculas y de arte en La Linterna, me encanta llamar a un colega con el que aprendo mucho, que tiene que estar emocionado con esta historia como pocos. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con vosotros. Buenas noches. Y igualmente, como muy bien dices, palpitando de emoción. Buah, con esta novela.
Joder, macho. Yo le decía al experto antes, a Coll, que ojalá sea un Caravaggio, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que bastantes trazas tiene, porque el hecho de que haya aparecido, como él ha remitido, esas actas de la Real Academia de Bellas Artes de 1823, donde Evaristo Pérez de Castro, el antepasado de los actuales propietarios, hizo un cambio de un cuadro que tenía por este de Caravaggio, que probablemente estaba en la colección de Godoy y que procedía del virrey de Nápoles en el siglo XVII, pues dibujan un camino bastante de pedigrí para una obra que lleva 200 años en el salón de una familia, ¿no? Y como bien decías, que a lo mejor se ha perdido esa memoria del valor que tiene, o a lo mejor se sabe que es valioso, pero no se sabe exactamente, ¿no? Porque es verdad que son muchas décadas y muchas generaciones las que han pasado contemplando ese cuadro como algo familiar, ¿no?
Mm-hmm. Oye, ¿lo va a restaurar la casa? ¿Lo va a restaurar quien han contratado? ¿Por qué no lo hace el Museo del Prado?
Bueno, para poder responder bien a esto, tendría que irme a la trepidante mañana del día 8 de abril. Yo, al acabar la mañana, me fui a un almuerzo, y en ese almuerzo me llegó la noticia de que había lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un Caravaggio que no se sabía que lo era, que había salido a 1.500 euros en una subasta en Ansorena, que se había reunido la Junta de Calificación del Ministerio de Cultura para declararlo inmediatamente inexportable. Y entonces me vine corriendo al periódico y nos pusimos a escribirlo mi compañera Natividad Pulido, que es la especialista en arte,
y
yo, claro. Y estábamos escribiéndolo y, bueno, pues conseguimos muchos detalles de cómo estaba en el catálogo, y lo publicamos como a las 6 de la tarde, una cosa así, ese mismo día 8, y nada más publicarlo, nuestro asombro fue ver que en Italia se estaba publicando, pero en una dimensión enorme. Es decir, estamos hablando de La República y de todos los periódicos italianos importantes, ya estaban detrás de ese tema, citaban a expertos, y sabíamos que algunos de esos expertos estaban en Madrid, habían venido a ver el cuadro. Con lo cual, realmente, lo que habíamos, digamos, detectado era un remolino que en el muy sigiloso mundo de los anticuarios estaba moviéndose y circulando y dando vueltas hacía ya unos cuantos días, y además en una dimensión internacional. Estamos hablando de que había anticuarios holandeses, italianos, ingleses, franceses interesados, ¿no? Y que curiosamente ahí empiezan ya todas las sutilezas y las sombras. En la casa de subastas se decide que se retira de la venta, y nos enteramos de que el día 7, la víspera, había ido a verlo el director del Museo del Prado, volviendo a lo que me preguntabas.
Es un gran especialista en Italia.
Claro, es experto en pintura italiana, y sí, quería verlo, y no se lo enseñaron, le dijeron que no estaba ahí el cuadro, cuando ese mismo día lo había estado viendo, entre otras personas, María Cristina Terzaghi, una experta en el Caravaggio de Nápoles, que es donde de la época en la que viene esta pintura, probablemente. Y bueno, pues era una cosa como todo muy extraño. Primero, si realmente tú tienes un cuadro que sabes que es más o menos valioso, caramba, 1.500 euros, ¿no? Es realmente es asombroso,
una,
¿no?
Es una broma.
Es que es realmente asombroso. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que abrir el campo, hay que mirar con cierta perspectiva, ¿no? Y hay que tratar, como tratamos los periodistas, y tú lo sabes muy bien, que has sido mi director, de ver todas las laderas del tema, ¿no? Ver las versiones que hay aquí en contraposición. Y claro, aquí hay intereses legítimos, muy legítimos, de unos propietarios que tienen un cuadro y que lo quieren poner a la venta y lo hacen de la manera que ellos eligen hacer, que es en Ansorena a 1.500 euros de salida como un cuadro del Círculo de Ribera. Es curioso ver lo que hemos estado publicando estos días, tanto la entrevista con el señor Kohl como con la de Jaime Mato, el responsable de Ansorena, y algunos expertos, cómo te iban diciendo, bueno, pues que la familia había ido detectando de alguna manera que tenía cierto valor en los días previos, ¿no? De hecho, Mato nos dijo que lo habían retirado mucho antes o unos días antes de que el ministerio les obligara con la declaración de inexportabilidad a parar, digamos, esa subasta, ¿no? En fin, hay aquí un montón de intereses, pero claro, también hay un interés que es el del Estado español. El Estado español tiene una legislación muy protectora del patrimonio artístico histórico y, como es lógico, una de las herramientas que tiene es impedir que un cuadro pueda salir del país.
Claro, pero al final el cuadro no puede salir del país, pero esta familia es un cuadro en propiedad privada, lo puede vender. ¿O puede negarse a venderlo?
No, claro, puede hacer lo que quiera, es su propiedad, lo puede vender. Lo que pasa es que ahora que se ha declarado BIC, ya tienen que estar informando de los movimientos que tenga el cuadro, tanto en ventas como en préstamos para exposiciones.
No puede estar en cualquier sitio.
Incluso la restauración, tienen que comunicarle el proyecto para que le den el visto bueno a las autoridades de patrimonio. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú no puedes salir al mercado internacional, digamos que tu mercado es cerrado, está acotado, y por tanto, pues el precio baja, claro, porque a lo mejor aquí se ha hablado algunas cifras, podría alcanzar 40 o 50 millones. Yo no sé si eso es cierto, vamos, no sé si es exacto, pero bueno, es plausible. Pero si saliera fuera de España y se vendiera en el mercado internacional, se habla de 150 o 200 millones. Imagínate qué pelotazo, ¿no?
Buah, ya ves, qué historia maravillosa, parece una película, ¿eh? Ojalá termine entonces bien.
Yo
todos,
me imagino,
¿no?,
que ahora estarán buscando el mejor comprador posible, si es que deciden venderlo y se comprueba de que es un caraballo, claro, el mejor comprador posible dentro del territorio nacional, que no tiene por qué ser español.
Claro,
porque
claro.
Hay unas cosas que son muy habituales en el mundo del arte, igual que Colnaghi tiene sedes en varios países y hay gente, incluso españoles, que compran un cuadro en Londres, que es importante, pero a lo mejor lo compran como una inversión y luego lo quieren vender, entonces no lo traen a España, lo tienen allí en la galería. Y legítimamente luego lo venden y, bueno, pues hacen sus operaciones. Y también hay extranjeros que tienen casa o agentes aquí en España que podrían adquirir el cuadro y que podrían decorar sus domicilios españoles con ello, ¿no?
En cualquier caso, lo que es evidente, como en las series, es que continuará. Jesús
Desde
García
luego.
Calero, jefe de Cultura de ABC, un abrazo muy fuerte, compañero, y besos.
Un abrazo y un placer.
Venga.
Un saludo a los oyentes, hasta luego.
Chao, chao. Claro, ¿cómo se realiza esa tasación que nos comentaba Jesús? ¿De qué forma se decide el precio de salida? Alfonso González Calero es perito judicial de obras de arte. Los factores en los que hay que fijarse son varios, dice.
Evidentemente, lo primero es ver qué tipo de obra es, la calidad que puede desprender y, por supuesto, si está ya demostrada su autoría. Una vez que ya está eso confirmado, digamos que ya sí es más fácil encontrar el valor económico, en cuanto que ya es por comparación con otras obras ya vendidas, que se sabe sus valores fehacientes.
Si le preguntas qué piensa de esta obra, por ahora, al menos, se muestra escéptico.
Creo que la mayoría de los de mi profesión pensaría que hay que ser escéptico, que habría mucho que mirar y que, bueno, que a la vez pues sería una alegría si esto fuera así. Serás un nuevo Caravaggio en el mundo, es un acontecimiento. Evidentemente ahora ha quedado un proceso muy largo de reconocimiento, de investigación, para poder determinar realmente qué es un Caravaggio.
Ansorena es la casa de subastas que anunció la puesta en venta del cuadro en Madrid. Una casa con 150 años de historia, casi 50 años de subastas, pero que habría establecido un precio de salida para esta obra, se dice, de 1.500 euros. No sé si eso es posible o por dónde parte la cosa. Abraham Ramírez es historiador de arte y especialista en subastas. Abraham, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
De ser un Caravaggio, por tu experiencia como historiador, sería un bombazo, ¿no?
Sería, lo ha dicho el director, y como diría Reda por las mañanas, sería un pelotazo.
Sería un pelotazo en forma de Caravaggio.
Totalmente.
¿Cómo se explica que un posible Caravaggio salga en 1.500 euros. ¿Dónde, a priori, dónde puede estar, no sé si el error o el desconocimiento? O sea,
es habitual, es un error de atribución que, o sea, es habitual, es un error humano, se llamaría un tapado, que es cuando se atribuye erróneamente la autoría a un cuadro y se ha dado más veces de las que pensamos, tanto poniendo un nombre incorrecto a una obra de mayor valor o haciéndolo al revés, poniendo un nombre de un gran artista a una obra que no lo es, como por ejemplo el Salvator Mundi, que antes de la subasta se sabía que no era de Leonardo, podía ser de taller. Subasta igualmente y aún así se disparó el precio hasta 450 millones y después se ha visto que es de taller de Leonardo da Vinci. Entonces, es algo habitual y todo depende de muchos intereses, porque hablando del Salvator Mundi, el jeque que lo compró después presionó al Louvre y al gobierno francés para que lo incluyeran en la subasta de Leonardo del año pasado, de hace dos, y el Louvre dijo que no, porque no era de Leonardo. Entonces, bueno, aquí se mueven muchos intereses, pero el que haya un tapado en una subasta es habitual.
Ajá. ¿Cómo funcionan? Quiero decir, una familia va a una casa de subastas y dice, hola, buenas, quiero vender este cuadro. ¿Y quién lo tasa o cómo arranca?
Exacto. Hay un proceso, primero, de una inspección visual y después hay una expertización por el personal de la casa de subastas que, como acaban de decir, hace un estudio visual y después un estudio dentro de las posibilidades de lo que ofrece la tecnología de la casa de subastas. Y después se basan también en la documentación que pueda traer el cuadro. Hablando del Caravaggio, Jaime Mato, en Ans Arena, el director, dijo que en la testamentaria de la familia venía como Círculo de Rivera. Es decir, que en algún momento se perdió la pista del nombre de Caravaggio que venía de la Real Academia de San Fernando y pasó a Círculo de Rivera. Entonces eso ya desprendió el nombre de Caravaggio y bajó muchísimo el precio.
Claro, lógico. Viendo las imágenes y comparándolas, sé que no se puede hacer viendo fotos una cosa así. Esto es una cosa de muchísimo trabajo, muchísima química, muchísimo estudio. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿La tienes, Abraham?
La primera vez que salió, que esto salió a principios de abril, se decía que podía ser tanto de Caravaggio como del siglo XIX. Yo me estoy más metido en el mundo de la pintura del XIX y no tiene pinta de ser un cuadro del XIX. Que sea Caravaggio, pues es difícil porque, bueno, hay un montón de estudio que hacer y un montón de restauración y conservación que hacer por el equipo pertinente. Lo que sí está claro es que no es Círculo de Rivera, como la casa de subastas lo sacó en un primer momento, porque no tiene ninguna comparación visual. Puede ser Círculo de otros caravaggistas, como Massimo Stancione, Cavarozzi, que son caravaggistas que tienen todo el estilo de Caravaggio y podría ser una obra de alguno de ellos, como ha dicho Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, antes.
Vamos a intentar definir qué es un pelotazo en el mundo del arte. Es decir, cuando nos decía Jesús García Calero, no, aquí en España, pues sí, lo publican los especialistas como él, las páginas de cultura de ABC, pero es que en Italia te abre el Corriere de la Sera o La República, los grandes periódicos. Es como si aquí hubiéramos encontrado de repente un Velázquez, o estoy diciendo una barbaridad.
Totalmente. Como si hubiéramos encontrado un Velázquez o un Miguel Ángel o del estilo, porque al final la historia del arte tiene mucho la mitomanía. Y se tiende mucho a pensar que, pues, solo por tener un nombre ya es una gran obra. Y pasa lo mismo en la música. Por pensar que es de los Beatles, es una gran canción. Y los Beatles escribieron canciones pésimas y pintores buenísimos hicieron obras pésimas. Entonces, el pelotazo yo creo que se entiende más en términos económicos. Porque cuando esto salió, en Italia ya estaban manejándose cifras de 20 millones, de 30 millones, 50 millones, incluso que podía llegar a 100 o 150 millones. Lo que pasa es que, claro, al declararlo el gobierno español, el Ministerio de Cultura, inexportable, que es el gran acierto que ha tenido toda esta historia, hacerlo inexportable desde el minuto uno, el precio baja considerablemente, ya que en España los precios en subasta no llegan a esas cifras. Pero aún así sigue siendo un pelotazo porque es claro. Descubrir un Caravaggio que en España hay cuatro. Sí, se atribuye un quinto, pero no el quinto que se atribuye a Toledo, no. Esa es mi opinión, creo que no es. Entonces sería tener un quinto Caravaggio atribuido realmente.
La historia es fantástica. ¿Cuánto de inexportable es? Quiero decir, esto, cuando se resuelva, imaginemos que acaba siendo un Caravaggio, ¿se vende y no se puede sacar?
No se puede sacar. Se puede sacar para exposiciones temporales, como pasó, por ejemplo, con el retrato de Marullo, de Botticelli, que sacó la familia Cambó en Londres hace un par de años para vender, sabiendo que solo se puede vender en España. Pero bueno, el Ministerio dio permiso para sacarlo a Londres, aun sabiendo que si encontraba comprador iba a estar residiendo en España. Entonces, es inexportable permanentemente. Puede tener licencias de exportación temporal para exposiciones.
Bueno, en cualquier caso, la historia parece apasionante.
La historia da para más, porque aquí saltó a principios de abril la noticia, el 6, 7, 8 de abril, pero en Italia ya días antes se sabía, porque la exposición de Ansorena estaba abierta desde el 19 y 20 de abril, y el 27 de abril, o sea, 10 días antes de que el director del Prado fuera a Ansorena a ver el cuadro, que no le permitieron, sí, ya vinieron de Italia a España galeristas y anticuarios italianos de reconocido prestigio, y uno, Andrea Ciaroni, se hizo un selfie con el Ecce Homo de fondo, lo subió a Facebook y puso: este es el Ecce Homo de Caravaggio, el 27 de marzo. Entonces, esta historia se retrotrae bastante más tiempo de lo que nosotros pensamos, y hay muchas cosas soterradas y mucha información que nunca vamos a conocer.
Bueno, es encima de cultura. Parece una película de espías, lo dicho, para hacer una serie. Estaremos atentos.
Abraham Ramírez. También estar atento.
Claro que sí. Abraham, historiador, especialista en subastas, gracias por la asesoría. Te llamaremos otro día, si no te importa.
Nada, ningún problema. Y que sepas, Ángel, que tú y yo nos conocemos en persona.
¿Pero qué me estás contando? A ver,
sí.
¿De qué?
Hace unos años coincidimos en un curso de la Menéndez Pelayo en Santander, en el Palacio de la Magdalena, un curso que iba sobre salir de la zona de confort.
Sí, hombre, me acuerdo, fíjate, creo que lo montaba Esperanza Aguirre.
Exacto, Esperanza Aguirre, Cristina Iglesias, estabas tú. Había un político canario también, y me das tiempo para contar una anécdota.
Sí, venga.
Tú y yo.
Bueno, depende, pero déjame bien. No sé.
No, te dejo muy bien, muy bien. En una ponencia por la mañana estábamos tú y yo sentados con una silla en medio, y la ponente, hablando de salir de la zona de confort, de cambiar de trabajo, dijo: a ver, de los que estáis aquí, ¿cuántos creéis que vais a acabar vuestra vida laboral en la empresa donde estáis? Y adivina quién fue el único que levantó la mano.
¿Quién?
Ángel Espósito.
Claro, y es verdad. No,
así que lo estás haciendo muy bien. Enhorabuena.
Abraham Ramírez, está muy buena, tío. No me la esperaba. Gracias y suerte.
Gracias,
cuídate.
Gracias, Ángel.
Adiós,
gracias.
Amigo.
Un placer,
chao.
Hasta luego.
Chao. Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por esta historia de película, con anécdota incluida. Un cuadro que pertenece a una familia desde hace dos siglos, que se pone en venta por 1.500 euros y que ojalá sea un Caravaggio. Todo en España. Película de arte, película de espías, basada en hechos reales.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Mucho antes de La Momia, el mal ya había nacido en el antiguo Egipto.
Los que ahora mismo formáis la Orden de los Escorpiones Negros.
La tarde del Rey Escorpión.
¡Acabad con todo!
El sábado por la tarde,
rey que se convirtió en Dios.
En 13.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí, un leopardo en acción, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo. Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestra clase de economía, te voy a hablar del pasaporte COVID, pero no un certificado para viajar, sino como una especie de salvoconducto para nuestra vida diaria. En 21 países ya se utiliza para coger un tren, visitar a un familiar en un hospital o entrar en un bar o en un museo. Sin embargo, aquí en nuestro país, los tribunales siguen pronunciándose en contra de su uso. El último en hacerlo ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ha tumbado la obligatoriedad del pasaporte COVID en la hostelería y el ocio nocturno y dice que esta medida no tiene validez legal porque la Xunta no solicitó el aval correspondiente, una decisión que ha sido muy bien recibida por los hosteleros gallegos.
Había mucha gente que ya no estaba de acuerdo con esta medida,
pero a nosotros nos viene genial, claro. Es un quebradero menos de cabeza.
En un comunicado, la Xunta de Galicia asegura que no pidió autorización porque entendía que la exigencia del certificado COVID no atentaba contra derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, anuncia que mañana mismo solicitará el aval al Tribunal Superior para que pueda volver a estar vigente esta medida. En el culebrón del precio de la luz, el Gobierno ha dejado caer hoy que no descarta crear una empresa pública para poder reducirlo. La idea sería que el Estado gestionase las concesiones hidroeléctricas que se vayan liberando y tener así más capacidad para actuar en la factura eléctrica. El anuncio llega un día antes de que se bata el quinto récord consecutivo en 5 días. Mañana el megavatio hora se pagará a 117 euros. Con estos precios está en juego la competitividad de empresas y trabajadores autónomos, como denuncia Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Los precios de la luz en estos momentos son un escándalo. En estos momentos un autónomo, una pequeña empresa en España está pagando pues prácticamente más de un 10% de media que el resto de los países de Europa. Eso nos hace que seamos menos competitivos como autónomos y como empresas con nuestros vecinos europeos.
Este jueves está marcado en lo económico por la entrada en vigor también de la ley Rider, que obliga a las plataformas de reparto a contratar como asalariados a sus trabajadores autónomos. Sin embargo, la mayoría de esas apps esquivan la nueva normativa subcontratando a empresas que pagan peor a los riders. Nos lo adelantaba ayer en la linterna Jordi Mateo, que es presidente de la Asociación Profesional de Repartidores Autónomos.
Bueno, llevábamos advirtiendo pues que ni los repartidores, ni las plataformas, ni los propios restaurantes queríamos una ley Rider de estas características. Estas consecuencias ya se están viendo de esta propia ley, pues empresas como Uber que están tirando para hacer contratos a través de subcontratas, contratos de 15 o 20 horas, que los chicos no están ganando ni más de 400 o 500 euros.
Enseguida te cuento por qué aquí en España no se utiliza el pasaporte COVID para garantizar la seguridad en bares, transportes o eventos varios. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Comenzamos por una nueva subida del precio de los carburantes, un encarecimiento que se produce a tan solo unas horas de la operación salida de mediados de agosto.
La gasolina se paga a 1,40 euros y el gasóleo a 1,27 euros. Esto supone que llenar el depósito para irnos de vacaciones nos va a costar 14 euros más que el verano pasado, un incremento que se debe a la escalada de los precios del crudo.
Precisamente, la OPEP no cree que la variante Delta afecte a la demanda de crudo.
Los países petroleros consideran que la recuperación sigue adelante y creen acertada su decisión de incrementar la producción. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía ha rebajado hoy sus previsiones de consumo para este año, advierte de que podría haber un exceso de oferta.
La creación de empresas se dispara un 42% en junio.
Se constituyeron cerca de 9.600 empresas, el mejor dato en un mes de junio desde el año 2007. También aumentó el número de empresas que tuvo que cerrar. Fueron 1.570, la mayoría del comercio y la construcción.
BBVA Research mejora sus previsiones para todas las comunidades autónomas.
Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia serán las que más crezcan, aunque ninguna región recuperará hasta el 2022 los niveles previos a la pandemia. Entre los riesgos, la entidad señala la evolución de la pandemia en los países emisores de turistas y que no se aprovechen los fondos europeos para abordar reformas pendientes.
Y Messi recibirá parte de su sueldo en criptomonedas.
Según Reuters, el Paris Saint-Germain habría incluido en su cuota de fichaje un pago en fan tokens. Se trata de activos digitales construidos con tecnología blockchain y que permiten a sus dueños participar en algunas decisiones del club y recibir recompensas, como por ejemplo, entradas gratis. Gracias, Belén.
Hasta luego, Mamen.
Vamos ya con nuestra clase de economía. El pasaporte COVID ya se utiliza en 21 países de la Unión Europea como un documento obligatorio para casi todo: ir al cine, coger un tren, ver una exposición, tomarse algo en un bar. Sin embargo, aquí en España, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha seguido el camino de Canarias, Cantabria y Andalucía y este mismo jueves ha tumbado el certificado COVID en los 55 ayuntamientos en los que estaba vigente por su alta incidencia. Una decisión judicial que ha sido recibida entre la alegría y el estupor de los hosteleros gallegos.
A nosotros nos viene genial, claro. Es un quebradero menos de cabeza.
Había mucha gente que ya no estaba de acuerdo con esta medida. La estábamos llevando lo mejor posible y la vamos a pedir, parar de pedir, pues ya.
Tú le estás diciendo a tu cliente que te tiene que enseñar la PCR o lo que sea, él te pone mala cara porque no le gusta que se lo pida. Oh, desconfías de mí, parece mentira. No, yo no desconfío de nadie. Y resulta que ahora dicen que el tribunal, que no sé qué, que no sé cuánto, que se aclaren.
Emilio Gallego es secretario general de Hostelería de España. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a comenzar por lo último, por esa decisión judicial. En esta ocasión, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿Cómo valoráis que tampoco avale, y creo que ya van cuatro, si no me equivoco, la exigencia del certificado COVID?
Pues la verdad es que lo entendemos porque efectivamente lo que están aplicando los tribunales es la ley española y el pasaporte COVID, como popularmente lo conocemos, no existe en nuestra legislación como un documento de identidad. Y lo que es más complicado, la función que nos exigen a los hosteleros de estar controlando documentación de nuestros clientes, la verdad es que es muy complicado y exento de cobertura legal. Entonces, pues lo tenemos que ver positivamente.
Uh-huh. O sea que entiendo que en vuestra organización, Hostelería de España, estaríais en contra de ese uso del certificado COVID.
Nosotros lo que creemos es que la utilización de los certificados COVID debe tener un amparo y una cobertura legal perfecta. Primero, hay que legislar de qué estamos hablando, cómo es su aplicación y en qué situaciones. Y tras eso, veremos en qué hechos hay que aplicarlo. Porque nosotros lo que entendemos es que lo que no se puede exigir tampoco es la aplicación del certificado COVID para entradas y que no se haya vacunado 100% a nuestro personal, que lo llevamos reclamando desde finales del año pasado. La Unión Europea lo pide y lo recomienda desde octubre del año pasado, como otros empleados del sector de transportes y otros sectores esenciales. Lo que no entendemos es que se exija el certificado COVID, que todos los clientes estén vacunados y, por ejemplo, no se modifiquen las cuestiones de aforo, distancias entre mesas o, por ejemplo, poder utilizar las barras. Es decir, si se aplica el certificado COVID porque se está garantizando una mayor seguridad de los clientes al acceso, lo lógico es que se cambien las condiciones de utilización también de esos establecimientos. Y una cosa no va con la otra. Entonces, lo que nos parece es que estamos ante una situación de inseguridad terrible y que mientras todo no esté claro y legalmente regulado, pues lo mejor es que los tribunales se estén pronunciando como lo están haciendo porque es lo que nos da verdadera seguridad ante nuestros clientes.
Uh-huh. La semana pasada hablábamos con el sector del ocio nocturno y ellos nos decían que también, por lo que comentaba usted, que también estarían de acuerdo en la aplicación de ese certificado COVID si, por ejemplo, hubiera la posibilidad de apertura total o incluso del aforo del 100%, que no tenía por qué ser una medida inmediata, pero sí de forma gradual, acompañar ese certificado con esa mayor laxitud, ¿no?, en las restricciones.
Claro, es que es lo que tiene toda lógica, porque si el certificado COVID se regula, todo este tipo de circunstancias se podrían llegar a recoger en las normativas de aplicación, desde luego lo lógico es que fueran estatales, porque este es otro jeroglífico ante el que estamos. 17 comunidades autónomas con tribunales superiores de justicia, comunidades autónomas que cada una hace una regulación a su modo, una justificación a su modo, una aplicación de normas según entiende, todas seguro que con buena fe. Pero el caso es que nos están volviendo locos con una inseguridad, con una inestabilidad absoluta. Y esto, en la actuación, en plena temporada alta, con las empresas funcionando, pues la verdad es que es una complicación para cientos de miles de empresas, muchos, muchos miles de trabajadores, de empresarios, y la verdad es que está siendo en ese sentido una temporada complicada.
Uh-huh. Emilio, este certificado COVID, por ejemplo, sí se exige en 21 países europeos y además para actividades muy cotidianas. ¿Habéis tenido la oportunidad de hablar con vuestros colegas? ¿Ellos qué os cuentan? ¿Les funciona allí?
A ver, es que este certificado COVID en otros países, primero hay que decir que son países que han arropado al sector, que ha sufrido mucho por los cierres durante muchos meses de pandemia, lo han arropado con muchas ayudas directas, inmediatas, de carácter rápido. Es decir, no con la burocracia y con las complicaciones que nos han impuesto aquí, que hace que muchas de las empresas todavía no hayan recibido ayudas y que cuando reciben alguna ayuda la cuantía sea muy insuficiente. Pero lo importante cuando hablamos con nuestros colegas europeos es que nos dicen que en sus países lo que hay es una resistencia a la vacunación muy fuerte. Es el caso, por ejemplo, de Alemania o de Francia.
¿Emilio?
Este tipo de controles para el acceso, para fomentar el certificado COVID, es decir, para fomentar la vacunación, porque hay mucha oposición en esas sociedades a la vacunación, cosa que en España no ocurre.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, en España ya se han emitido 18 millones de certificados COVID. ¿No pensáis que en el otro lado de la moneda, en la otra cara de la moneda, podría servir su uso en la hostelería, por ejemplo, para devolveros a clientes que se marcharon y que tienen cierto reparo a volver porque a lo mejor no confían del todo en que las medidas de seguridad son las adecuadas?
Yo creo que no, porque la confianza de la población es en la vacuna. Realmente, donde está la confianza y la tranquilidad es en la vacunación, que es lo que acredita el certificado COVID. Por lo tanto, lo que hay que aumentar y lo que hay que acelerar, que va a buen ritmo, y eso es lo que hay que seguir acrecentando, es la vacunación, porque eso es lo que nos va a llevar más pronto que tarde a la mayor situación de normalidad. Y lo que nosotros, vuelvo a repetir, incidimos es que el certificado COVID tiene que venir de una manera incentivada, de alguna manera incentivada, es decir, que esos establecimientos que hacen el esfuerzo de poner a su personal contratando, que tienen la confrontación porque a algunos clientes no les gusta que se les controle, ante esas situaciones, al menos que haya incentivos. Vacunación 100% del personal, ampliación de los horarios que hoy siguen restringidos, ampliación de los aforos que hoy siguen restringidos, aplicación de poder utilizar las barras. Es decir, si con todas esas situaciones jugáramos, estaríamos absolutamente de acuerdo porque sería lo lógico, porque estaríamos garantizando a nuestros clientes máxima seguridad y estaríamos llegando a situaciones de mayor normalidad. Pero es que una cosa no va con la otra. Nos imponen unos certificados COVID que, por otro lado, no tienen cobertura legal porque los parlamentos y los gobiernos no han hecho la regulación determinada de este certificado COVID. Lo están diciendo los jueces, no lo decimos nosotros. Y resulta que no va acompañado absolutamente de ningún incentivo. Entonces, ¿qué actitud vamos a tener ante esta regulación que lo único que nos trae es problemas y enfrentamientos con muchos de nuestros clientes y no trae ningún beneficio?
Uh-huh. Y de cara, por ejemplo, al otoño, porque es cierto que ahora en verano, bueno, pues las terrazas también generan un poco más quizá de seguridad, ¿no?, por el hecho de estar al aire libre, pero no sé, llega el otoño, llega la lluvia, el mal tiempo, ¿no sería quizá una fórmula que pueda ser la garantía también para vuestros negocios? Por lo que me estás diciendo, yo creo que vas a decir que no.
No, lo que digo es lo que he dicho antes, y es los certificados COVID sí, si están acompañados de incentivos que los mejoren, es decir, que sean con un aumento de los horarios de uso de los establecimientos, de apertura de los establecimientos, de ampliación de los aforos, de utilización de las barras, es decir, que vayan acompañados también con la vacunación del 100% de nuestro personal. Ante todas esas situaciones es evidente que sería positivo y, sobre todo, con seguridad jurídica. Lo que no queremos es tenernos que estar enfrentando sin cobertura legal suficiente a una obligatoriedad que nos imponen las comunidades autónomas para la que no han regulado y no han legislado suficiente amparo normativo. Esto es lo que estamos diciendo. No queremos movernos como empresas en una inseguridad jurídica que no trae nada positivo acompañado.
Oye, ¿qué balance económico harías de estos meses de verano? ¿Cómo va el sector? ¿Remonta?
Bueno, pues a ver, la verdad es que con mucha incertidumbre, semana a semana se está viendo que, bueno, pues que hay situaciones de inestabilidad. Junio fue un mes positivo, arrancó el verano de una manera muy positiva. En julio, con la aparición de la quinta ola, pues ha habido un cierto pinchazo, han ido las cosas un poco para atrás, pero agosto está remontando. Lo que estamos notando es que, desde luego, hay que dar las gracias a los españoles porque se están moviendo, nos estamos moviendo por España, estamos utilizando el turismo en nuestro propio país y esto es muy positivo porque estamos echando de menos este año de una manera muy importante la demanda internacional. Los extranjeros no están llegando en el volumen que es habitual en una temporada alta en nuestro país, no están llegando a nuestras costas y esto, en cierta manera, lo están compensando los turistas españoles que nos movemos por España. Están dando mejoría en los datos de reservas en toda la costa mediterránea, Costa del Sol, Costa de Levante. Están yendo mejor las cosas poco a poco. Y bueno, estamos esperanzados en que con la evolución de la vacunación, con ese alcance del más del 70%, con esa inmunidad de grupo y la mejora de los datos, pues acabemos teniendo un final de temporada lo más positivo posible.
Uh-huh. Y una última cuestión que no tiene nada que ver con el pasaporte COVID, pero viene al hilo. ¿Vais a notar la nueva regulación de los riders?
Bueno, los repartidores.
Sí.
Esto es algo que ha sido explosivo, absolutamente explosivo, con la pandemia. Ha sido una consecuencia, ya había una tendencia del reparto a domicilio previamente, pero desde luego con el COVID ha sido una explosión. Bueno, como todo mercado emergente y como toda situación de actividad emergente, se está ordenando y se está regulando en estos momentos. Nosotros lo que creemos y esperamos es de la capacidad de adaptación de estas empresas. Nos lo han transmitido directamente empresas como Just Eat, como Glovo. Nos han trasladado toda confianza en que van a reestructurar su actuación en el mercado y que vamos a poder seguir disponiendo de estas plataformas de distribución en toda regla.
Uh-huh. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna estos minutos y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y animar a todo el mundo a que use bien de la hostelería este verano en nuestro país.
Claro que sí. Gracias, un abrazo.
Otro.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El narcotráfico y el yihadismo son dos fenómenos criminales que a primera vista estarían muy alejados. Sin embargo, los servicios de inteligencia y la policía de varios países tienen muy claro que el terrorismo se financia, en buena parte, con delitos comunes, entre ellos muy especialmente el tráfico de drogas. Esta semana hemos conocido el abordaje de un carguero libio cerca de Fuerteventura con 20.000 kilos de hachís en sus bodegas que había cargado en Marruecos. La policía está convencida de que detrás de esa operación está, además de un grupo de crimen organizado, la financiación de alguna red yihadista que opera desde Libia. Analizamos ya todos los detalles de este asunto hoy con nuestro compañero Pablo Muñoz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mamen. ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a contextualizar, vamos a ponernos en situación. ¿Cuándo y cómo se produjo esta operación?
Pues mira, esto se produce en la madrugada del domingo. A esas horas, dos patrulleras de vigilancia aduanera se acercan al barco contrabandista, que se llamaba el Natalia. Estaba a unas 40 millas al sudeste de Fuerteventura. En ese momento el mercante estaba en una situación muy complicada, corría serio riesgo de hundirse porque tenía importantes vías de agua y además el motor no funcionaba bien. Por eso no solo fue una operación contra la droga, sino además también fue una operación, digamos, humanitaria. Uh-huh. Hubo que arrastrar el pesquero, llevar el pesquero hasta el puerto, el carguero, hasta el puerto de Las Palmas, y es allí, una vez en el puerto de Las Palmas, cuando se produce el registro del barco. Ya sabían que llevaba droga, pero no sabían cuánta, y es en ese momento cuando se encuentran las 20 toneladas de hachís. ¿Por qué llevan esta gente un barco en esas condiciones? ¿Con el dinero que mueven? Bueno, porque es una práctica habitual de estas organizaciones. Lo que hacen es comprar los barcos que estén ya para la última travesía. ¿Sí? Y es una travesía que les sale muy barata. Llegan, cargan en Marruecos y se van, ¿no? Sí. Y hay otro detalle en la operación que también es muy curioso, y es que además de esos 20.000 kilos de hachís, encontraron 26 de polen de hachís. Y estos 26 kilos de polen de hachís los habían metido los propios tripulantes. Ajá. Que son de origen sirio. ¿Sí? Que están detenidos, los habían metido por su cuenta, porque ellos también, claro, querían su parte, ¿no?
Querían sacar tajada, ¿no?
Efectivamente. Bueno,
oye, Pablo, ¿cuándo comienza la investigación conjunta de policía y vigilancia aduanera?
Pues mira, comienza en enero de 2021 y estaba centrada en una empresa de Líbano. Esta empresa lo que hacía era no ha sido desmantelada. Proporciona servicios de logística a determinados clientes, servicios de logística para transporte marino. Esa sociedad estaba ya en el foco de los investigadores porque ya en 2016 un barco suyo había sido abordado con más de 13 toneladas y media de hachís, con lo cual era una empresa que estaba siendo monitorizada. Lo que se ocurre es que en julio de 2021, en julio de este año, uno de los buques empieza a tener movimientos extraños. ¿Cuáles uh-huh. son esos movimientos? Por ejemplo, cambia de bandera y además cambia de nombre y los registros, hay algunas alteraciones más, ¿no? Todo esto, que es lo que hace a la policía, es pensar que, bueno, se va a producir otra operación más de tráfico de drogas. Uh-huh. Y los empiezan a hacer el correspondiente seguimiento. Hacen un seguimiento por el área geográfica de ESA y se dan cuenta de que, por la derrota del barco, sale de Turquía y se dirige a Marruecos. Se supone, vamos, no se supone, es el convencimiento absoluto, sí, que en Marruecos carga el hachís. Y a partir de ese momento se dirigía a Libia. Uh-huh. A Libia para almacenar la droga. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasa cerca de Fuerteventura, sí, y entonces la policía y Servicio de Vigilancia Aduanera deciden que es un buen momento para hacer el abordaje.
Uh-huh. Oye, y es cuando lo localizan en Turquía es cuando cambia el nombre, ¿no? Cuando pasa a llamarse Natalia, entre claro, muchas de las operaciones que hace.
Claro, el barco está en Turquía, sí, la empresa, la naviera, digamos, sí, está en Libia, y la naviera empieza a hacer los cambios sobre ese buque, y cuando empiezan ese tipo de cambios de bandera, cuando empiezan esas cosas, la policía ya tiene muy chequeado. Uh-huh. Que, bueno, muchas veces detrás de eso lo que hay es una operación de tráfico de drogas.
Oye, entonces, ¿por qué se sospecha que esta operación de narcotráfico, aparentemente solo de narcotráfico, puede servir también para financiar las redes yihadistas? Porque la cantidad de drogas es una barbaridad, ¿no? Esas 20 toneladas de hachís.
Es la segunda mayor cantidad de hachís que se ha cogido nunca, claro, cerca de Canarias. Uh-huh. Es decir, es una operación en ese sentido muy importante. Y además es una operación que tiene varias cosas que llaman la atención. Sí. La primera, esa que comentábamos, que el barco había salido de Turquía, pero la segunda era la implicación de la empresa libia en una zona que es complicada. Y la tercera, que la tripulación fuese siria. Uh-huh. Además, es que ya desde 2016, que yo tenga constancia, existen informes policiales y de inteligencia que hablan de una nueva ruta, que se había abierto una nueva ruta del hachís, era lo que llamaban ruta del Mediterráneo, y esos documentos explicaban que los pesqueros llenaban sus bodegas de drogas en Marruecos y que efectivamente luego las dormían, digamos, por decirlo de alguna forma, en países como Libia, Malta, Siria o Egipto, ¿no? Uh-huh. Y que estas operaciones efectivamente financiaban redes yihadistas. No solo eso, es que además hubo una serie de reuniones que organizó Europol al más alto nivel para analizar este fenómeno, y son reuniones que hubo en Roma, en Madrid y también en Rabat.
¿Y entonces cuándo se tuvieron noticias de la nueva ruta?
Pues mira, la fecha exacta no la hay, pero bueno, es a partir de finales de 2013, coincidiendo con el comienzo de la guerra de Siria, uh-huh. Es cuando empieza a la policía, a los servicios de inteligencia, a tener noticias de esta ruta del Mediterráneo Oriental, ¿no?
Sí.
A partir de entonces lo que se hace es empiezan a abordar embarcaciones, principalmente turcas o que han salido de Turquía, y efectivamente se comprueba que transportaban droga y que esa droga luego acababan en países que estaban en conflicto, como podía ser Libia, como uh-huh. iba a ser en esta ocasión, ¿no? Pero claro, en Libia, para poder almacenar un cargamento de este tipo, tú tienes que ponerte de acuerdo con las redes que funcionan allí. ¿Y cuáles son las redes que funcionan allí? Son las redes yihadistas, porque sí. En buena medida, ¿no? Por eso la policía sabe que también hay algo de financiación de yihadismo en este tipo de operaciones, ¿no? Lo que no se sabe muy bien es a dónde va a parar, una vez que sale de Libia de nuevo, a dónde va a parar toda esa droga. Es evidente que a Grecia y a Italia sí, pero sin duda hay bastantes más puntos.
Claro, porque esos grupos terroristas lo que hacen es cobrar como su peaje, ¿no? Ellos se quedan con su parte también.
Efectivamente, si no, no te van a dejar operar en esa zona.
En su territorio.
Claro, es territorio suyo y el que quiera hacer negocio ahí tiene que pasar por caja.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es la situación actual de esos 11 tripulantes sirios?
Pues mira, están ya todos en prisión, están acusados de narcotráfico y pertenencia a organización criminal, y es evidente que no se les acusa de terrorismo, porque ellos son, pues esos simples tripulantes.
Uh-huh.
No tienen relación con las organizaciones yihadistas. Claro, en este tipo de operaciones lo interesante sería poder desmantelar la organización que hay detrás. En este caso, la gente que operaba desde Libia en esa empresa de que organiza esos transportes marítimos, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, para eso tú tienes que tener una colaboración internacional, una colaboración con Libia, que fuese la normal, como se produce con otros muchísimos países del mundo. Pero Libia es un estado fallido. En este momento no existe esa posibilidad y, por lo tanto, lo que se trabaja fundamentalmente es con informes de inteligencia, con informes de la policía, y es a través de esos canales que no pueden ser muchas veces judicializados, por lo que no se llega a hacer estas segundas operaciones que pueden acabar demostrando definitivamente esas conexiones, ¿no?
Pues la crónica de Interior y Sucesos, como cada jueves, aquí en La Linterna, con Pablo Muñoz. Pablo, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches, mami.
Hasta pronto.
Hasta pronto.